Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios que nos vuelve a hacer el favor muy grande, inmenso, de estar otra vez aquí en este lugar que nos ha prestado hasta el día de hoy, 17 de abril del año 2016. Ya llegó este día. Ustedes saben por qué lo digo, ¿verdad? Por fin llegó el día que tanto esperaban. Amén. Estaban deseosos, gozosos. Bueno, hoy es ese día, 17 de abril, y vamos a tener primero que nada esta palabra que sea de bendición para nuestras vidas, que así lo quiera Dios. El tema es continuación de lo que hemos estado hablando en los mensajes pasados, los milagros y su mensaje, se llama. Los milagros y su mensaje. Ahora vamos a la parte número 4. Empecemos con la introducción. Allá en Juan capítulo 5 versículo 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Han visto ustedes a los juniors, a los hijos de papi, que tienen mucho dinero, que andan en carros muy bonitos, último modelo, deportivos? ¿Y qué andan haciendo? Paseando en las fiestas, desvelándose muy tarde, levantándose en la, pues ya no de día, sino a mediodía, ¿verdad? Y nada más, porque son hijos de papi, un papi muy rico. ¿Para qué trabajar si tienen dinero? Su papá tiene dinero y los mantiene y les da todo lo que necesitan. Bueno, fíjense que aunque nuestro Señor Jesucristo era hijo de papi, el papi más rico que puede haber en el universo, sin embargo, él fue en su ministerio terrenal un hombre muy, pero muy trabajador, muy trabajador. Él trabajó todos los días, todo el tiempo, aún en los días de reposo. Dijo él: el Señor es Señor aún del día de reposo, como lo vamos a ver en el milagro que analizaremos el día de hoy. Pero fíjense ustedes, nada más para darnos una idea, repasando el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 encontramos el inicio del ministerio de Jesús bautizándose en el río Jordán, donde se supone que lo hacía en la región sur del río Jordán, es decir, en la parte de Judea donde está el río Jordán. De allí se desplaza hacia el norte, hacia Galilea, o sea, está en el sur de la tierra prometida, de ahí va al norte a Galilea en el capítulo número 2, donde asiste a unas bodas en Caná de Galilea y donde realiza el primer milagro que estudiamos en estos mensajes, donde hace que convierte el agua en vino, y la Biblia dice que fue el primer mensaje que realizó, el primer milagro, perdón, que realizó, Juan 2 del 1 al 11. Entonces estaba en el sur y ahora se fue al norte a Caná de Galilea. De ahí se regresa otra vez al sur en el mismo capítulo 2. Ahora lo encontramos en Jerusalén purificando el templo. ¿De qué? De un montón de comerciantes que había en las instalaciones que correspondían al templo, en el terreno que correspondía al templo. Había mucha gente vendiendo toda clase de productos, ¿verdad? Y él llega y los corre, porque dice: mi casa es casa de oración. Lo hizo dos veces, esta es la primera vez que lo hizo. Así como sucede el día de hoy, en muchos templos el día de hoy venden cantidad de productos, a pesar de que la Biblia está en este pasaje, les venden Biblia, les venden libros, les venden los CDs con la predicación del pastor, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo leemos en Juan capítulo 2 y en otros versículos más, que eso hizo enojar, hizo que se airara santamente nuestro Señor Jesucristo. Dijo: mi casa es casa de oración. Bueno, el punto es que ahora estaba en Jerusalén otra vez, estaba en el sur. Ahí mismo también realiza unos milagros que no se especifican. Allí en Juan capítulo 2 versículo 23 menciona que él realizó milagros pero no se dice exactamente, no se da detalles de esos milagros. Luego se va otra vez al norte, camina hacia Caná de Galilea otra vez, donde había convertido el agua en vino, y ahí sana a control remoto, a distancia, al hijo del oficial de un rey que estaba en Capernaum, ¿se acuerdan? Eso lo estudiamos en Juan 4, versículo 43 al 44. Y ahí nos quedamos la última vez, y de ahí dice que, en Juan 5, 1 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, otra vez a Jerusalén. ¿Se fijan cómo andaba? De un lado para otro, Estaba en el norte, en Caná de Galilea o en Capernaum, luego se iba al sur, a Jerusalén, en el Jordán, y luego otra vez se iba para allá y luego se regresaba. Y eran tiempos en que no había carro, era a pie, ¿verdad? Y caminaba y caminaba de aquí para allá, de allá para casa, y distancias bastante largas para irse a pie. ¿Cómo la ven? Tuvo un ministerio donde él estuvo trabajando incesantemente. Bien, así que entonces regresa otra vez al sur, a la región de Judea, específicamente en Jerusalén, donde va a tener lugar el siguiente milagro que vamos a analizar el día de hoy. Así pasamos entonces al punto número uno, el enfermo de Betesda, el enfermo de Betesda. Si quieren abrir su Biblia, si lo quieren tener en el pasaje de Juan capítulo número 5, el Evangelio de Juan capítulo número 5, ahí vamos a estar estudiando el mensaje de hoy. Bien, Juan 5 versículo 2 dice, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Conviene empezar por analizar el contexto en que sucedió el milagro que vamos a estudiar hoy. Nos habla acerca de una puerta, la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era una abertura en el lado norte de la muralla que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Acuérdense que en aquel tiempo muchas ciudades por protección estaban rodeadas por unas grandes murallas, ¿verdad? No bardas como ahora las conocemos, sino prácticamente eran edificios tremendos en altura y en espesor para defenderse los ataques. Y del lado norte, y Jesús venía del lado norte, venía de Galilea, por ahí entró por esa puerta de las ovejas. Enseguida, pasando la puerta de las ovejas, estaba un estanque que aún permanece hoy ese sitio, geográficamente hablando, que se llama el estanque de Betesda. Betesda es una palabra que significa casa de rebosamiento o casa de misericordia. Y precisamente la persona que vamos a estudiar el día de hoy iba a experimentar la misericordia de Dios de una manera milagrosa cuando Jesús pasara por ese lugar. Bien, ahora vamos al versículo 3. Juan 5:3 dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Había, dice, una multitud de enfermos. Y especifican las enfermedades ciegos, cojos y paralíticos. ¿Ok? Y esperaban, dice, el movimiento del agua. En aquel tiempo, el estanque de Betesda, donde va a suceder este milagro, era considerado una especie de spa terapéutico, ¿verdad? Se dice que contenía, su agua era de color rojizo porque contenía grandes cantidades de minerales con propiedades medicinales, tenían cierto valor medicinal esas aguas. Y cada cierto tiempo esas aguas se movían, y cuando una persona se metiera en ese momento, la persona sanaba de su enfermedad. Así que por esta razón había mucha gente allí, dice, una multitud de enfermos alrededor del estanque de Betesda, esperando el movimiento de el agua. Seguimos ahora al versículo 5, dice Juan 5:5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Una cosa que debemos nosotros entender de las Sagradas Escrituras es que no nos dice todos los detalles acerca de los eventos históricos, físicos o espirituales que narran las Escrituras. No nos dice todos los detalles, por dos razones, por lo menos. Una, porque no cabrían en ningún libro si pusieran detalle tras detalle de todas las cosas. Y segundo, porque Dios no lo quiso. Dios solamente puso ahí aquellas cosas que eran importantes o necesarias que nosotros las supiéramos. Y eso es lo que está en las Sagradas Escrituras, ¿ok? No todo, sino lo que para Dios, Dios consideró que era importante para nosotros. Y entre, a la hora de narrar esto, por ejemplo, no se dice aquí varios detalles. Por ejemplo, no se dice cómo se llamaba este hombre. ¿Qué nombre tenía? ¿Quién sabe? Luego en las películas, cuando hacen películas acerca de Jesús, le inventan los nombres, ¿verdad? Como los magos, Enrique, Gaspar, Melchor y Baltasar, pero son inventos. La Biblia no dice los nombres. Así tampoco dice el nombre de esta persona que estaba enferma. No dice de qué estaba enferma, fíjense. En nuestra Biblia dice que un paralítico, no sé qué, ¿verdad? Pero no dice que estuviera paralítico. No dice la enfermedad, nomás dice que estaba enfermo. Si ustedes refijan ahí cuidadosamente. No dice su edad tampoco. No dice qué edad, uno dice, no, ¿cómo no? 38 años, no, 38 años tenía enfermo. Pero qué edad tenía, quién sabe. Supongamos que hubiera tenido 20 años cuando se enfermó, pues tendría 58 años. Pero no dice la edad, nomás dice, solamente dice dos cosas. Que era hombre, o sea, era varón, y que tenía 38 años enfermo. Y probablemente por este detalle de que tenía 38 años enfermo fue que Jesús lo eligió a él, para que así no hubiera duda de la autenticidad del milagro que él iba a realizar, ya que habría muchísimos testigos que les constaba que ese hombre estaba realmente enfermo, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver en un acto de esos que a veces hay, o en la televisión, que pasa alguien que en una silla de ruedas y de repente se para y aleluya, Dios me salvó. Pero no sabemos si de veras estaba enfermo o no estaba enfermo, no conocemos a la persona. Pero alguien por quien cantidad de gente pasaba todos los días por esa puerta de las ovejas y veía a esta persona durante 38 años ahí tirada, sabía que realmente estaba enfermo. Es como yo puedo decir, enfrente de mi casa se pone Agapito, no sé si lo han visto por ahí, un muchacho que antes andaba así a nivel del suelo, luego le regalaron una silla de ruedas, ahora digo una silla de, sí, ¿verdad? Silla de ruedas, y ahora anda en silla de ruedas. Ahí me consta, y sus piernitas están cortitas, no puede caminar. Si de repente lo viera de pie caminando con sus piernas completas, yo, sí fue un milagro de veras, ¿verdad? Porque lo he visto todo, va casi todos los días enfrente de mi casa a pedir a los coches que pasan por ahí. Bueno, así a este hombre, 38 años ahí parado, ahí acostado frente al estanque de Betesda, cantidad de testigos que habría, y no habría manera de negar la autenticidad del milagro que Jesús iba a realizar. En fin, pasamos al punto número 2, la sanidad. Vamos a ver entonces el versículo 6, Juan 5, versículo 6. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cómo ven este versículo? Para mí este versículo es el corazón de la narración de este milagro. Es el alma de este milagro. Está interesantísimo este versículo. Cuando le vio, cuando Jesús le vio acostado y supo. Miren, aquí tenemos primero un conocimiento sobrenatural del Señor. Aquí podemos descubrir en este versículo que Jesús tiene un conocimiento sobrenatural. Dice el texto, supo. Pero esta palabra supo revela un conocimiento sobrenatural del Señor Jesús. Nadie le dijo nada a Jesús acerca de este hombre. Nadie se lo presentó, ni le dio su nombre, ni le dijo que estaba enfermo, ni cuánto tiempo llevaba enfermo, ni nada de nada, ni de qué estaba enfermo. Jesús supo, dice la Biblia. Lo vio y nada más con verlo, supo. Supo quién era, supo cuántos años llevaba enfermo, dice que supo que llevaba 38 años enfermo, ¿verdad? Es más, supo de por qué estaba enfermo. ¿Cómo es que había llegado a estar enfermo? Y eso viene más adelantito en la narración. Vamos a adelantarnos tantito al versículo número 14. Dice Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así que Jesús, cuando le vio, supo que estaba enfermo, supo quién era él, supo que tenía 38 años enfermo y supo que estaba enfermo por causa de algún pecado que había cometido. Nadie le dijo nada a Jesús de él. Fue un conocimiento sobrenatural. Ahora, no quiero que vayan a malinterpretar, no todas las personas que están enfermas es porque cometieron algún pecado. Este es un caso en el que Jesús declara que fue por pecado. Más adelante veremos otro milagro donde Jesús le devuelve la vista a un ciego. No en este mensaje, no se espanten, en otro. Y él, los discípulos le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Se acuerdan? Jesús dijo, ni este pecó ni sus padres. O sea, este no está enfermo porque haya pecado. Entonces hay enfermedades que no tienen nada que ver con el pecado y hay otras que sí son resultado del pecado, como el caso de este. Jesús supo que por causa de algún pecado que cometió estaba así enfermo y por eso le dijo, no peques más. ¿Ok? Bueno, es decir, Jesús conoció a este hombre, pero ¿saben qué? El hombre no conocía a Jesús. Jesús supo del hombre, pero el hombre no supo de Jesús, porque no tenía ese conocimiento sobrenatural como Jesús. Ese hombre no sabía quién era Jesús, el que le estaba sanando. Y lo vemos en el versículo anterior a este, porque resulta que cuando lo sanó, era día de reposo. Y vamos a leer que, me adelanto tantito, vamos a leer que le dice, toma tu lecho y anda, levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces él toma su lecho y empieza a caminar y se encuentra por ahí de esos inspectores de la ley que hay, ¿verdad? Oye, ¿pero qué andas haciendo? ¿No sabes que es día de reposo? En día de reposo no debes trabajar, no debes llevar tu lecho. Y él dijo, pues es que la persona que me sanó me dijo que lo tomara y que caminara con él. Y yo le estoy obedeciendo. Y entonces le preguntaron, ¿y quién te sanó? Versículo número 13, 12 y 13 dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado dijo, fue Jesús. ¿No, verdad? Dice, no sabía quién fuese. No lo conocía. En otras palabras dijo, no sé. ¿Y quién fue el que te sanó? Pues, ¿quién sabe? Un hombre, pero no sé quién sea. Jesús sí conocía al hombre, pero el hombre no conocía a Jesús. ¿Se fijaron? Dice él, no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Bien, pero hay otro detalle interesantísimo en el versículo anterior que estábamos estudiando, que es la soberanía del Señor. En este versículo podemos aprender cómo funciona la soberanía del Señor y al mismo tiempo las decisiones del hombre, por lo cual somos responsables de Dios por los actos que cometemos. Somos responsables delante de Dios por los actos que cometemos. Fíjese cómo está aquí este punto muy interesante. Dice en el versículo número 3 que yacía una multitud de enfermos. Lo acabamos de leer. Yacía una multitud de enfermos, pero de ¿cuántos se quieren ustedes imaginar que es una multitud? ¿Cómo cuántos quieren que sea una multitud? ¿5,000? No, yo creo que no tantos. Digo, estaban ahí en el estanque, no cabrían tantos ahí alrededor. A lo mejor unos 100, ¿verdad? Pero de todos los que estaban allí, Jesús nada más sanó a uno. ¿Y quién lo escogió? ¿El hombre escogió a Jesús o Jesús escogió al hombre? Jesús escogió a quien iba a sanar. Jesús eligió a uno de todos esos que estaban ahí para sanarlo. No al revés, no el hombre fue el que escogió a Jesús. Jesús escogió al hombre. Ahora quiero que noten otra cosa. Entonces vemos aquí la soberanía del Señor. ¿Vieron? Él escoge, Él elige a quien va a sanar, no al revés. Pero quiero que noten otra cosa. Él no dijo, este está enfermo, tiene 38 años, lo voy a sanar. Fue, se acercó y por ejemplo lo tocó y ¡zas! Fue sano. O se acercó con él y le dijo, es mi voluntad que tú seas en este momento sano. ¡Paz! Y lo sanó. No. Él lo quería sanar, lo eligió a él para sanarlo. Pero no fue y lo sanó. Fíjese qué interesante. ¿Qué hizo Jesús? Le pregunta, ¿quieres ser sano? Parece una pregunta tonta, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Pero no es una pregunta tonta. Ahora le toca al hombre, Jesús lo quiere sanar, pero ahora le toca al hombre decidir, yo te quiero sanar, ahora, ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sano? Oiga, ¿y habrá alguien que esté enfermo que no quiera ser sano? ¿Ustedes creen que no? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí hay personas que no quieren sanar. Y ahorita vamos a verlo más adelante, pero ahí lo vamos a dejar por lo pronto. Miren, la pregunta es, ¿quieren ser sano? Y esto me recuerda, repito, Jesús lo quiere sanar, Él soberanamente lo eligió a Él, pero no lo sana y ya, sino que le pregunta, ¿quieres ser sano? Como dicen en el términos de fútbol, ¿verdad? Ahora la pelota está en su cancha. ¿Tú quieres ser sano? Yo te quiero sanar, pero ¿tú quieres ser sano? Me recuerda este pasaje que escribió el apóstol Pablo. El mismo Pablo que escribió el otro pasaje donde dice que Dios es el alfarero y nosotros el barro, y que a quien quiere hace un vaso de honra y a otros vaso de deshonra. Él escribe hablando de la salvación lo siguiente, 1 Timoteo 2, versículo 3 y 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, fíjense, quiere, subrayé la palabra quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Si hay aquí el día de hoy una persona que aún no ha tenido la seguridad de ser salvo, yo le recuerdo este versículo, Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú seas salvo y que vengas al conocimiento de la verdad. Bueno, regresando a la pregunta de Jesús, ¿quiere ser sano? ¿Qué le respondió el hombre? Fíjense, la respuesta es esta, Juan 5, versículo 7. Señor, dice, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué le contestó? ¿Que sí o que no? Que sí, ¿verdad? Pero no fue un sí rotundo. Si a una persona enferma, le dicen, oye, ¿quieres sanar? Sí, claro que sí. Pero no contestó un sí, contestó como dando una explicación de por qué no era sano todavía. Una especie de pretexto, ¿verdad? No un sí, sí quiero, sino un, no, es que lo que pasa es que no hay quien me meta al estanque cuando se agita el agua. A esta respuesta, sí quiero, pero no hay quien me ayude, Jesús le contestó, versículos 8 y 9, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Yo quiero que noten aquí que el Señor le da una orden. Le dice una orden que es algo que él tiene que hacer. El Señor dice, ¿quieres ser sano? Pues sí, pero pues no hay quien me ayude. Bueno, yo te digo, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor determina sanarlo en virtud de que Él decide que sí quiere ser sano, pero también le da un mandamiento, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué le corresponde hacer al hombre? Le corresponde creer en lo que el Señor le está diciendo, que es sano. Y después de creer, le corresponde obedecer, levantarse, tomar su lecho y caminar. Porque no hay verdadera fe sin obediencia. Acuérdense de eso. No hay verdadera fe sin obediencia. Levantarse, tomar su lecho y caminar era algo que el hombre tenía que hacer él solo. No dice la escritura que Jesús le ayudó, que Jesús le tomó de la mano y lo levantó, ven, órale, ya caminaste. Ni tampoco que los discípulos fueron y lo ayudaron así de los hombros y órale, vente, y camina. No, él se tenía que levantar solo, tomar su catre donde estaba acostado y empezar a caminar, obedecer. Este hombre confió en la palabra del Señor Jesús y obedeció. Se levantó, tomó su lecho y caminó. ¿Ok? Así que este hombre fue sanado. Y vamos al punto número 3, el mensaje. Hasta aquí vamos a dejar la historia del enfermo de Bethesda. Ustedes pueden seguir leyendo en su Biblia lo demás. Pero aquí lo vamos a dejar por lo pronto. Y vamos a ver el mensaje, la enseñanza que podemos tomar a través de este milagro que hizo el Señor Jesús. Y esta enseñanza tiene diferentes, se puede aplicar a diferentes situaciones en nuestra vida. Y ahorita vamos a ver 3 de ellas nada más. Ustedes pueden aplicarla a más cosas. Por ejemplo, a la salud del cuerpo, que sería la aplicación directa de este milagro. La salud del cuerpo. La pregunta que el Señor le hace a este hombre enfermo es, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? Si hay algún hermano ahorita, hermana o invitado, visitante, enfermo o enferma de alguna cosa, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? Ustedes dirán, me regreso a lo que decía hace ratito, ¿acaso habrá algún enfermo que no quiera tener salud? ¿Saben? Sí hay casos así. Y hay muchos casos así de personas que estando enfermas no quieren ser sanados. Me voy a explicar. al enfermo de Betesda, Jesús le dio una orden. ¿Cuál fue? Levántate, toma tu lecho y anda. Él creyó que Jesús le sanaba, se levantó, tomó su lecho, caminó, obedeció. Bueno, hoy día quizá el Señor a través de un médico, por ejemplo, te está ordenando para que seas sano, baja de peso. ¿Cuántos les han dicho esto al médico? Tu problema es sobrepeso, por eso tienes una presión alta, por eso tus huesos están doliéndote, por eso esto, por eso el otro, por eso el colesterol, baja de peso. ¿Quieres ser sano? Baja de peso. Orden. ¿Quieres ser sano? No comas esto, no comas lo otro. Hay personas que tienen enfermedades que se les prohíbe comer determinados alimentos. Que tengan azúcar, que tengan sal, que tengan grasas, que tengan quién sabe qué. No comas esto, no comas lo otro. ¿Quieres ser sano? ¿Y qué hacen? No hagas determinados esfuerzos. No hagas ciertas cosas, ciertas actividades, te hacen daño. La pregunta es, ¿has obedecido? ¿Has obedecido sí o no? ¿Me pueden decir de alguna persona que conozcan que les hayan dicho no comas esto, no comas lo otro, baja de peso o esto y no han hecho caso? ¿Cuántos pueden decir de alguien que conocen? ¿Y entonces qué significa? Que no quieren ser sanos, no quieren ser sanos, punto. ¿Quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda, levántate, baja de peso, levántate, no comas esto, no comas lo otro, levántate, no hagas estas actividades, pero si no lo quieres hacer, es que no quieres ser sano, no te engañes a ti mismo. ¿Tú quieres seguir enfermo o quieres enfermarte? Alguna de las dos cosas. ¿Dicen amén? ¿Se fijan cómo hay mucha gente que no quiere ser sana? Cantidad de gente que no quiere ser sana. ¿Tienes problemas con la presión? ¿Qué prohíben, hermano? Sal, por ejemplo. ¿Y qué hace el hermanito que tiene problemas? Es que está bien rica las ensaladas de no sé qué. No, las ensaladas no necesariamente tienen sal, ¿verdad? Pero está mal el nombre porque dice ensaladas, debería tener sal. Bueno, ¿quieres ser sano? Le dijo Jesús, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Y él obedeció. Y era día de reposo, pero se lo ordenaron y obedeció. Algunos tienen problemas con las bebidas alcohólicas o con el hábito de fumar. ¿Quieres ser sano? Tarde o temprano esas personas, si no es que ya, van a tener problemas del hígado, van a tener problemas de algún cáncer que les salga en las vías respiratorias, garganta, tráquea, bronquios, pulmones, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Si de veras quieres ser sano, levántate, deja tus malos hábitos y anda. Amén. Si no haces eso es que no quieres ser sano. ¿Conocen alguna persona con este problema? ¿Y ha dejado sus malos hábitos? No. ¿Qué quiere decir? Pues no quiere ser sano. ¿Se fijan cómo tenemos responsabilidad nosotros? El Señor nos pregunta, ¿quieres ser sano? Pues entonces haz esto. No, pues no quiero, me gusta seguir tomando, me gusta seguir fumando. Bueno, síguete tirado allí esperando a que se mueva el agua y a ver si logras entrar. Vamos a otro caso, otra situación donde se puede aplicar este milagro, la salud del matrimonio. Yo te pregunto esto, ¿quieres salud para tu matrimonio enfermo o quizá moribundo? ¿Quieres que tu matrimonio esté saludable? porque ahorita está enfermo, está con problemas o quizás está moribundo, ya está prácticamente muerto. Alguien puede decir, no, hermano, mi matrimonio ya no hay remedio, ya no hay nada que hacer, ya está perdido, está muerto, ya no está enfermo, está muerto. Les recuerdo una cosa, Dios resucita a los muertos, amén. Dios resucita a los muertos, Dios tiene poder para resucitar a los muertos, créalo. Si su matrimonio está muerto, Dios tiene poder para resucitar su matrimonio. Si está enfermo, tiene poder para sanar a su matrimonio. Y lo quiere hacer. Y lo quiere hacer. Nada está perdido. Si quieres que tu matrimonio tenga salud, ¿cuántos quieren tener un matrimonio sano, saludable? ¿Sí quieren? ¿O les gusta un matrimonio enfermizo, podrido, destruido? Bueno, si lo quieren, digan sí. Díganle al Señor, sí, sí quiero, y pídanselo. Pero ¿saben qué? Él les va a decir, levántate, toma tu lecho y anda. Él les va a dar una orden. ¿Saben qué orden les va a decir para que su matrimonio sea sano? Pues depende de lo que seas, si eres el esposo o eres la esposa. Vamos a ver muy resumidamente lo que te dice a ti como esposo que tienes que obedecer para que tu matrimonio sea sano. Si quieres que sea sano, si no, no te engañes a ti mismo. Si quieres tener un matrimonio sano, un matrimonio saludable, que haya unas buenas relaciones, donde esté precioso, entonces como esposo debes hacer lo que Él te manda. Levántate, toma tu lecho y anda. Efesios 5, 25 al 29, Primera de Pedro 3, 7 y otras citas por aquí que ya no le puse, pero vamos a mencionar. ¿Qué dice como esposo? A ver, varones, quiero que lean esto. Dice, ama a tu esposa como Cristo a su iglesia. Ojo, eso dice ahí en Efesios, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. No como tú creas, sino como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo es que Cristo ama a la iglesia? ¿Cómo es que Cristo nos ama a nosotros? Bueno, con un amor dispuesto al sacrificio de tu vida por ella. ¿No es eso lo que hizo Jesús por su iglesia? ¿No se sacrificó, no murió en la cruz del Calvario por nosotros, sí o no? Y nos dice la Biblia, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Es decir, un amor que esté dispuesto a sacrificar tu vida por ella. Dicen amén, varones. Bueno, ¿qué más? Un amor que toma la iniciativa para amarla. No fue el Señor el que dejó el cielo esplendente y bajó aquí a la tierra y vino a dar su vida por nosotros para reconciliarnos con nosotros. No fue el que nos amó primero, no dice 1 Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Al varón le toca tomar la iniciativa de amar a la esposa y de buscar la reconciliación. Cuando haya problemas, cuando haya pleitos, es una orden de la palabra de Dios. Así como Cristo dejó la gloria y vino aquí para reconciliarse con nosotros, así amó a la iglesia, así nos dice a nosotros. Quiero que tú, varón, tu esposo, cuando tengan pleito, cuando tengan problemas, tú toma la iniciativa, ve y busca a tu esposa y reconcíliate con ella. ¿La amas así? Si no, es que no quieres tener un matrimonio saludable. ¿Qué más dice? Un amor que perdona todas las faltas de ella. ¿Cuántos pecados nos perdona el Señor a nosotros? Pedro preguntó, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Le preguntó a Jesús, ¿hasta siete? Ah, me voy a lucir, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? No te digo que hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Perdónala y perdónala y perdónala y perdónala y perdónala. No se chiflen, hermanas. Perdónala. Pero esa es la orden. Ámala como Cristo a la iglesia, que la perdona tantas veces, tantos pecados que yo he cometido. gracias a Dios que me ha perdonado de todos. Y los que voy a cometer, y los tuyos también. Así nos dice que amemos a las esposas. ¿Cómo ven? ¿Amén? O nada más tres. A la tercera ya no la quiero. Está tremendo, ¿verdad? ¿Qué más? Un amor que nunca deja de ser. Esto viene en 1 Corintios 13, ¿verdad? El amor nunca deja de ser. Es que ya no la quiero. Ya no la amo. Ya no siento que la amo. Ámala con un amor que nunca deja de ser. ¿Y qué más? Y honrala, como dice 1 Pedro 3:7, tratándola con delicadeza. Dice como vaso frágil, como vaso más frágil, como vaso más frágil. Y voy a agregar una más que está en Génesis, al principio de Génesis, y en Mateo capítulo 19. Ámala, marido, que estás aquí presente, poniéndola en primer lugar después de Dios en tu vida. Después de Dios, ella debe ocupar el primer lugar en tu vida. En esos dos pasajes de Génesis y de Mateo, la Biblia dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. El amor por tu papá, por tu mamá, está abajo del amor que debes tener por tu esposa. En primer lugar está tu esposa. Eso es algo que no les gusta a las suegras, pero así lo manda Dios. Y es algo que tampoco les gusta a los esposos inmaduros, que todavía quieren seguir con el cordón umbilical pegado a mamá o a papá. Pero la Biblia dice: dejarás a tu padre y a tu madre y te vas a ir con tu esposa. ¿Quieres tener un matrimonio sano? ¿Quieres que tu matrimonio esté viviendo con armonía, con dulzura todo el tiempo? Esposo, haz eso. Levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Si no lo haces, es que no quieres. No te engañes a ti mismo. No quieres tener un matrimonio sano si no obedeces lo que Dios te dice. ¿Está bien claro o no? Espero que sí, ¿eh? ¿Está clarito? Bueno. Ahora la esposa, sí, no se me van a ir. Ahora las esposas. A las esposas, tomé de Tito 2:4, Efesios 5:22-24 y 33, 1 Pedro 3:1-6. Esposas, ¿quieren tener un matrimonio sano? ¿Sí quieren que su matrimonio sea sano? Pues tienen que decirle a Dios: sí quiero, y obedecerlo. Y obedecerlo. ¿Qué le van a obedecer? Lo que Él dice. Ese levántate, toma tu lecho y anda para ustedes quiere decir lo siguiente: ama a tu esposo. Esto está en Tito. Ama a tu esposo en primer lugar, sujetándote a él. Dicen amén. Sujetándote a él. Eso es bien difícil. Sujetándote. Es que no me sujeta. ¿Quieres tener un matrimonio sano? Sujétate a él. Si no, es que no quieres tener un matrimonio sano. Quieres tener un matrimonio podrido, con problemas, con pleitos, discusiones y quizás hasta divorcio. Sujétate a él, obedécele. ¿Qué más? Como la iglesia de Cristo, siendo casta en tu conducta. Casta, ya hablamos de esto la otra vez. Casta en tu conducta, en tu manera de relacionarte con las personas, con los varones, con otros varones que no son tu esposo. Esa manera de a veces de coquetear con otros hombres, eso no es ser casto. Esa manera de vestirse sensualmente, siendo que eres una mujer casada, eso no es ser casto. Esa manera de llevarse con los hombres, ay, quién sabe qué, y los golpes, y eso no es ser casto tampoco. Castidad. ¿Qué más dice la Biblia? En el 33 dice, respeta a tu marido, respeta a tu marido, respétalo, no te expreses mal de él, no te burles de sus defectos, de sus fallas. ¿Dicen amén, hermanas? No te burles de sus defectos, respeta a tu marido, dice la Biblia. Y la mujer dice, respete a su marido, así dice literalmente. Y voy a agregar una que no está ahí. Muestra admiración por él. Muestra admiración por él. Miren, una necesidad que tienen los esposos o tenemos es de ser admirados por nuestra esposa. Que nuestra esposa nos admire. Y que de repente por ahí nos diga algunas cosas, ¿verdad? Oye, qué bárbaro, qué bueno eres para hacer esto. Qué, no, qué inteligente, qué, a mí no se me hubiera ocurrido. Admira a tu esposo. ¿Quieres tener un matrimonio sano, hermana? Señoritas solteras, ¿quieren tener un matrimonio sano el día de mañana? Ahí está lo que dice Dios, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Dicen amén, hermanas? ¿Y los esposos también dicen amén? ¿Les gusta que sus esposas hagan esto? Sí, ¿verdad? Un fuerte amén de los hombres. ¡Amén! Eso, ¿verdad? Si queremos que hagan eso. Muy bien. Ok. Vamos a la última. La salud espiritual. Esto también se aplica a la salud. Y quiero una pregunta para ustedes que están aquí entre nosotros, invitados, invitadas. ¿Quieres ser salvo? Es decir, ¿quieres que tus pecados sean perdonados y tener la vida eterna? Durante muchos años, por allá en la Edad Media, se puso de moda el andar en búsqueda de la fuente de la eterna juventud. ¿Han leído eso, verdad? En la historia. Nosotros tenemos al alcance esa fuente de la eterna juventud, una vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? Te pregunto. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres ser salvo? ¿De veras? Pablo escribió, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, ¿tú quieres ser salvo? ¿Quieres que el Señor te salve y tengas vida eterna? Parece también una pregunta tonta. ¿Quién no quiere tener vida eterna? ¿Quién no quiere saber que aunque se muera va a seguir viviendo por toda una eternidad y en un lugar precioso, hermoso, no como lo que ahora a veces sufrimos? Pues todo mundo quisiera eso, ¿no? Aparentemente, así como la pregunta que parece tonta, ¿quieres ser sano? Pero no era tonta. Jesús hoy también te pregunta, ¿quieres ser salvo? Hay personas que deciden no querer ser salvas. Que a la pregunta, ¿quieres ser salvo? Dicen, no. Aunque parece, repito, absurdo. ¿Quién no va a querer la salvación? ¿Quién no va a querer la vida eterna? Lo que sucede es que hay muchos que quieren esa salvación, pero la quieren obtener a su manera, en sus condiciones. Pero no es el hombre el que pone las condiciones, es Dios el que pone las condiciones para ser salvos. Porque Él otorga la salvación. Y el que lo otorga es el que pone las condiciones. Y escuchen bien. Por ejemplo, donde yo trabajo, ahí en el tecnológico, en el área de posgrado, los estudiantes tienen beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para estudiar maestrías y doctorados que hay allí. Se le llama CONACYT a secas, ¿verdad? Más cortito. Pero ¿a quiénes les dan beca? A aquellos estudiantes que cumplen las condiciones que CONACYT les pide. No son los alumnos los que le ponen las condiciones a CONACYT, es CONACYT la que pone las condiciones a los alumnos. ¿Por qué? Porque es CONACYT la que les va a dar la beca. Una beca de maestría que anda en unos 9,000 y pico de pesos al mes. Y el doctorado creo que anda como en 12,000 y pico. Pero se las dan si el alumno cumple las condiciones que CONACYT le pone. Igual, la salvación la otorga Dios a quien cumpla las condiciones que Él pone. No el hombre pone las condiciones. A un hombre muy rico de nuestro país, hace algún tiempo, no voy a decir su nombre ahora, pero a ese hombre rico se le preguntó: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres tener la salvación? Y él dijo: claro que sí, por supuesto que quiero tener la salvación, la vida eterna. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto tengo que pagar? Yo soy muy rico. Y le contestaron: nada, absolutamente nada, es gratis. Es gratis, es un regalo de Dios. Como dice, y le leyeron Efesios 2, 8 y 9. ¿Quieren leer conmigo? Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Le explicaron: es por gracia, es decir, es un favor inmerecido de Dios. Así como Jesús por gracia, es decir, le hizo el favor a este enfermo en el estanque de Betesda de sanarlo, ¿sí o no? Fue un favor. ¿O acaso Jesús estaba obligado a sanarlo? ¿Acaso ese hombre que nunca lo había visto en su vida, ni él a Jesús, le había hecho algún favor a Jesús o alguna cosa de manera que Jesús tenía el compromiso de sanarlo? No. Simplemente pasó por allí y le dijo: ¿quieres ser sano? Sí, bueno, levántate, toma tu lecho y anda. Fue un favor. De la multitud de los que estaban ahí, le hizo el favor de sanarlo a él. Así la salvación es un favor que Dios nos hace, nos elige y luego nos da la salvación, porque es un favor inmerecido. Dice también: es por medio de la fe puesta en Jesús como Señor y Salvador, como el Hijo de Dios que vino del cielo a dar su vida en sacrificio para pagar por todos nuestros pecados. La fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Esas son las condiciones que pone Dios. Y finalmente dice: no por obras, no es por obras. No hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación. La única obra que vale para ser salvos es la que hizo Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. Esa es la única obra. Nosotros no podemos hacer nada para alcanzar nuestra salvación. Así que esa es la condición de Dios. ¿Quieres ser salvo? Tu salvación es por gracia, es por medio de la fe y no es por obras. ¿Quieres ser salvo? Le dijeron a este hombre muy rico de nuestro país, y él contestó: así no. Si no me cuesta, no la quiero. No quiero la salvación. Porque yo tengo mucho dinero y estoy acostumbrado a que todo lo que quiero, pago por ello. y dijo no. Pero hermanos, la salvación la otorga Dios y Él pone las condiciones para darla, no nosotros. Y este hombre no quiso aceptar las condiciones que Dios pone para darnos, para regalarnos la salvación. Y Dios te dice así: levántate, reconoce y arrepiéntete de tus pecados y ande hacia Cristo poniendo tu fe en Él como tu Señor y Salvador. Dios te dice: levántate, reconoce que eres pecador, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, y entonces vas a ser salvo. Vuelvo a preguntar entonces, ¿tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres ser salvo? Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú nos amas con un amor tan grande que no lo podemos comprender. Permitiste que tu Hijo, tu propio Hijo unigénito, viniera aquí a esta tierra y fuera sacrificado cruelmente por nuestros pecados, para que poniendo nuestra fe en Él, pudiéramos tener la salvación, la vida eterna. Esa es tu condición, que lo creamos, que creamos que verdaderamente Jesús es tu Hijo y que dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. Que reconozcamos que hemos pecado, somos pecadores y necesitamos el perdón tuyo, si no estamos perdidos, estamos condenados, pero podemos ser salvados poniendo nuestra fe en la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz por nuestros pecados. Y ahora tú preguntas, ¿quieres ser salvo? ¿Tú quieres que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad? Y nuestra responsabilidad es contestar, queremos ser salvos, y esas son las condiciones. Te ruego, Señor, que conforme a tu voluntad quieras tocar la vida de alguna persona aquí presente que necesite poner su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador para tener la salvación y la vida eterna. Si hay alguien en esa situación, Señor, que tú obres, que tu Espíritu Santo le toque y le ayude a creer y a obedecer. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pido. ¿Hay alguien aquí que quiere decir en este día, yo sí quiero ser salvo y acepto lo que Dios me dice? Creo que Jesús es el Hijo de Dios que vino a hacer la obra de morir en la cruz por mis pecados. Lo creo. ¿Quién lo dice? Yo lo creo. Póngase en pie. Levántese. Alguien que diga yo, levántese. Levántese. Algún invitado, alguna invitada el día de hoy. Póngase en pie y diga yo lo creo. ¿Hubiera alguien así en esta circunstancia? ¿Ya todos han puesto su fe antes en Cristo Jesús? ¿Quiere levantar su mano si ya lo hicieron antes? Ah, gracias a Dios, todos. Bueno, ahora voy a hacer otra invitación. ¿Quieres que tu matrimonio sea sano? Levántate y di, Señor, voy a obedecer lo que tú me dijiste hoy. Pónganse en pie si quieren que su matrimonio sea sano. Pero porque van a obedecer lo que dijo el Señor. No lo que digo yo, porque no prediqué mi opinión, prediqué lo que dice Dios. Y hay cosas que a mí me gustaría que no dijera la Biblia, pero las tengo que predicar y obedecer.